con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
¿Qué tal? Hoy es martes 29 de diciembre y el día de hoy seguiremos con nuestras conversaciones respecto a los personajes y los temas más importantes del año. Y para ello le agradezco al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, estar con nosotros en este episodio de Brújula. Consejero, vamos a tener una elección pues histórica. Se van a renovar 21.368 cargos, 15 gubernaturas estarán en disputa, toda la Cámara de Diputados se va a renovar y me parece que pues para todos los partidos hay mucho en juego, ¿no? Primero que nada, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena va a mostrar si realmente es la fuerza que es cuando el presidente no está en la boleta electoral. El PRI va a buscar sobrevivir a nivel de gubernaturas en 8 de las 15 que se van a disputar en el 2021. El PRD se juega su última gubernatura, que es Michoacán, la que gobierna en este momento, y el PAN también, pues cuatro de los estados que gobierna van a estar sobre la mesa. Entonces, primero que nada, preguntar cómo se ha preparado el INE para esta elección tan grande, en número de votantes y en puestos de elección.
Pues sí, tienes toda la razón, Ana Paula. Vamos a una elección que le hemos llamado la más grande de la historia al momento, porque nunca había estado en juego un número tan alto de cargos de elección popular en un mismo día, más de 21.000 si tomamos en cuenta lo que son los ayuntamientos con los regidores, los síndicos, etcétera, etcétera. Y es la primera vez que concurren las elecciones federales, en este caso para renovar la Cámara de Diputados, con 32 elecciones locales. Además de las 15 gubernaturas que bien mencionabas estarán en juego, también lo van a estar 30 congresos locales y los ayuntamientos de 30 entidades. Así que, además, el padrón electoral, estamos pensando que ronde los 93 millones de ciudadanos, una cifra pues de varios millones más, prácticamente 3 millones más que apenas en 2018, porque somos un país que está en expansión demográfica, sobre todo en los grupos de edad que están incorporándose a la edad de ciudadanía. Así que, en efecto, es una macroelección y para ello nosotros tenemos que ir a visitar a más de 12 millones de ciudadanos, que son el 13% del padrón electoral, para invitarlos a ser funcionarios de casilla, porque en México una de las claves de la confianza en nuestras elecciones es que el día de la jornada electoral, quienes están a cargo de las casillas, que es donde ocurre la votación, no son autoridades del INE, no son los funcionarios del INE, sino que son los propios vecinos de los electores, los que llegan temprano, instalan la casilla, empiezan a recibir a sus vecinos, los identifican con la credencial para votar, les entregan las boletas y después cuentan los votos y llenan las urnas. Todo esto además en un contexto pues bien complejo, que es el de la pandemia, en el cual pues vamos a tener que desplegar medidas de protección, de higiene y de cuidado de la salud en las más de 162 mil casillas que vamos a instalar para garantizar pues la salud de la gente, ¿no?
Ahora entiendo que el proceso electoral ya arrancó desde septiembre, pero ¿qué fechas son importantes para estar observando de aquí a junio del 2021?
Bueno, ahora que estamos cerrando el año, ya tuvimos el aviso de las coaliciones que se van a formar. Y lo que estamos en estos días viviendo es lo que se conoce como las precampañas, es decir, el momento en el cual los partidos deciden quiénes van a ser sus candidatos y candidatas, y la campaña electoral va a empezar ya dentro de unos meses. Todo abril y todo mayo va a ser la campaña, 60 días, para después en junio, el primer domingo de junio, salir a votar. ¿Qué va a ser lo importante? Pues justamente ahora este momento de precampañas y de registro de candidaturas. Está todo el tema, que esperemos se concrete, de equidad de género, que se tiene que mantener en los distintos cargos. No solo esperamos que se concrete, tenemos que verificar que eso se concrete. El INE, mientras tanto, está haciendo el trabajo de campo, justamente ya desarrollando la primera, eso empezará los primeros días de enero del año próximo en ir a visitar a estos más de 12 millones de ciudadanos. De ahí tenemos que identificar quiénes saben leer y escribir, quiénes tienen disposición de dedicar su domingo a instalar la casilla, evitar que sea gente con problemas de salud. Incluso hemos decidido no invitar a personas mayores de 60 años porque sabemos que es población vulnerable por el COVID y no sabremos cuál es la situación impere en junio. Ojalá que la vacuna y las medidas avancen y pueda mejorar el panorama, pero nosotros pues tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Afortunadamente, en octubre pasado hubo elecciones, recordarás, en Coahuila y en Hidalgo, y sí, eso nos permitió ya tener, digamos, una prueba de cómo contar con casillas libres de COVID. Entonces, siguiendo esos protocolos de salud, pues vamos a hacer todo nuestro trabajo de campo que ya estamos desplegando en este momento. También cuando en estas precampañas ya lo que estamos haciendo es fiscalizar el dinero que gastan los distintos aspirantes a una postulación de cada partido político o coalición. Se van a presentar los resultados de la fiscalización antes de que se registren los candidatos, porque una de las cosas que dice la ley es que si alguien ha sido opaco en el uso de los recursos que lo llevan a buscar una candidatura, pues no se le podrá dar dicha candidatura. Y después pues ya empieza la etapa más intensa, que son estos 60 días de campaña. Yo creo que vamos a ver distintos debates, incluso de los candidatos, sobre todo a las gubernaturas. En fin, pues un año muy intenso en materia política es el que estamos viviendo, y hay condiciones, a pesar de la pandemia, de que transcurra en el cauce institucional, siguiendo pues los plazos y todos los procedimientos que tanto la Constitución como las leyes electorales definen que se tienen que cumplir para que se asegure el voto libre y secreto.
Ahora, algo que he estado viendo, que has estado muy pendiente, consejero, es el tema de la sobrerepresentación que existe en este momento de la coalición Juntos Haremos Historia en la Cámara de Diputados, por encima del 8%, que es lo que permite la ley, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué es lo que puede hacer el INE? Porque pues si ahora se va a renovar la Cámara de Diputados, uno quisiera que se respetara esta cláusula de no sobrerepresentación, ¿no?
Claro, mira, es un tema muy relevante. En efecto, el artículo 54 de la Constitución, en su fracción quinta, dice que en ningún caso un partido puede tener más de 8% de porcentaje de diputados respecto al porcentaje de votos. Es decir, si un partido saca 25%, podrá tener de votos hasta 33% de los diputados, y saca 40, podrá tener hasta 48%. Y sin embargo, a pesar de que la Constitución dice esto, desde 2012 hemos visto que con las coaliciones electorales este límite se puede rebasar, porque el control de sobrerepresentación se aplica a cada partido, pero no a la coalición. Entonces esto permite que la coalición sí lo rebase, lo cual pues en el extremo se podría llevar a que una coalición con tres partidos, cada uno 8%, pues te dé una extorsión del 24%, que es muchísimo de la Cámara de Diputados. Sumarle más de 24% a alguien respecto a los votos implica quitárselos a otros, y eso ya te llevaría a una distorsión de la representación prácticamente de la mitad de la Cámara, 24% de un lado de sobrerepresentación, 24% de subrepresentación. Entonces, lo que hemos detectado, porque este es un problema que se fue agravando, empezó en 2012 con una coalición del PRI y el Partido Verde por apenas un diputado. Después, en 2015, fue una sobrerepresentación también para la coalición PRI-Verde de 9.7%, y ya en el 18 la sobrerepresentación fue casi de un 16% para los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, de tal manera que ellos, por ejemplo, obtuvieron alrededor del 45% de los votos, ya quitando los votos nulos y demás, y tuvieron más del 60% de la Cámara de Diputados. Es decir, la minoría de votos se volvió mayoría de diputados. Para evitar esta distorsión de la representación popular, el INE tiene la obligación de asignar los diputados de representación proporcional, y ya hay una orden del Tribunal Electoral que nos dice: tienes que ajustar tu acuerdo de asignación de representación proporcional a los parámetros constitucionales, que no se rebase ese 8%, ¿no?
Que en coalición no se rebase ese 8%, no nada más el cada partido en lo individual.
Así es, la forma de evitarlo es no solo revisar a cada partido en lo individual, sino también hacer el test por coalición. Ahora que estamos tan familiarizados, lamentablemente, con los tests, pues yo lo que digo, así como hay el test sanguíneo y el test de mucosas para COVID y donde te detecte, pues ahí está el bicho, pues acá también, sea por partido o sea por coalición, hay que evitar que se distorsione la representación popular, porque la gente va a votar a la Cámara de Diputados para ser representada en sus distintas ideas, es decir, la gente no piensa igual, no somos un país homogéneo, monocolor, que todo el mundo siga un partido. Entonces, es muy importante la Cámara de Diputados porque justamente permite que las distintas corrientes de expresión de la ciudadanía tengan reflejo en la Cámara de Diputados. Si se da la sobrerepresentación, quiere decir que se minimiza el peso de algunos ciudadanos y se infla el peso de otros, es decir, que se puedan construir mayorías artificiales. La idea es que se refleje de la mejor forma posible. Si tantos votos te dio la gente, tantos diputados tienes, la Constitución permite una distorsión de hasta el 8%, pero no más. Y eso habría que evitarlo. Yo creo que está en manos del INE. Yo le sugerí a mis compañeros que esto lo resolviéramos incluso desde hace unos días para que no se dijera que es respecto a un actor político o a otro. Yo, como te decía, de esta sobrerepresentación se han beneficiado el PRI, el Verde, Morena, el PT. Entonces, no importa quién sea. Lo que importa es respetar la voluntad popular. Y bueno, no tomamos ese acuerdo a lo largo de las últimas semanas. No hubo el suficiente respaldo a esta idea, pero pues tarde o temprano nos vamos a enfrentar con el problema, ya sea antes de que ocurran las votaciones, de definir el criterio que va a seguir el INE, o una vez que ocurran, cuando tengamos que hacer la asignación proporcional. Entonces, este es un tema ineludible, lo de el asunto de la sobrerepresentación, que es una distorsión, una especie de fraude a la ley que se permitió por ciertos vacíos legales, pero ya lo identificamos y ya el tribunal nos dijo, nos dio una luz de cómo lo podemos resolver, y es a través de este doble test.
Sí, la verdad es que se habla mucho de tratar de mantener ciertos balances, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que quizás el partido que sea el gobierno, en este caso Morena, no tenga tantos diputados para que se obligue a que negocie con los otros partidos políticos y pues de alguna manera balancear el poder. Y lo que estamos viendo es que en este momento Morena, PT y PES, que lograron un 45.9% de los votos, tienen 61.6% de diputaciones y de representaciones. Pues es un exceso, ¿no? Digo, lo pienso un poco porque hemos visto que la oposición ahorita está tratando de formar una alianza para tratar de hacer este contrapeso de Morena. Entiendo que no hay que especificar que es en contra de un partido, pero en este caso es el que está en el poder y es el que está sobre representado. Y pues si no se corrige esto, va a ser mucho más difícil lograr ese balance, ¿no?
Pues sí, yo creo que lo importante es que si la gente vota por construir contrapesos en el legislativo, el ejecutivo, se respete. Exacto. Si la gente vota mayoritariamente por el partido del gobierno y quiere darle una mayoría al presidente en la Cámara y la gente se lo da con su voto, así será. Pero creo que el problema es cuando por argucias legales se puede llegar a distorsionar el voto. Yo creo que eso es lo que manda principio democrático elemental y el problema es que hoy, si nada más hacemos el test de sobrerepresentación partido por partido, las coaliciones pueden dar lugar a que se distorsione el mandato de las urnas, y eso me parece es lo que hay que tratar de evitar.
Ahora, hemos visto que hay cierto conflicto en cuanto a qué puede hacer y decir el presidente como jefe de Estado en un momento donde está en marcha un proceso electoral. Ya ves que ahora el presidente dio su opinión sobre estas alianzas y se dijo que el presidente hable de ellas viola la Constitución. ¿Qué puede hacer el INE? ¿Cómo están anticipando este dilema?
Pues en efecto, ahí tenemos una prohibición. Déjame hacer un recordatorio muy rápido. Esta prohibición que está en el artículo 134 constitucional para que los servidores públicos, para que los gobernantes, por supuesto el presidente, no intervenga en política electoral, se hizo después de la elección de 2006, cuando el presidente Vicente Fox tuvo una serie de intervenciones pues muy desafortunadas que incluso acabaron lastimando la legitimidad del proceso electoral, cuando llamaba a no cambiar de caballo, lo decía él de esta forma pues coloquial, como era habitual en el presidente, para oponerse a la candidatura, curiosamente, de Andrés Manuel López Obrador, que entonces era candidato de oposición. Después de esa experiencia es que pues el constituyente dijo, a ver, vamos a darle las manos al presidente para que ya no volvamos a tener esto que nos pasó con Vicente Fox, y se puso textualmente que los servidores públicos no podrán tratar de influir en las preferencias electorales de la población. Así que con ese marco tenemos que guiar proceso electoral, y lo cierto es que el presidente de la República lleva ya distintas manifestaciones en donde pues se coloca como un actor político a decir, pues ahí vienen estas coaliciones que él califica de cierta manera, y señala que lo importante es mantener el rumbo de su proyecto. Es decir, Fox decía, no hay que cambiar de caballo, López Obrador dice, hay que seguir con el proyecto que estoy impulsando de transformación adelante. El problema es que pues ya hoy aquello que se consideró incorrecto para Fox y que incluso se cambió la Constitución, pues hoy sigue siendo incorrecto, y por eso el INE ha dictado distintas medidas cautelares al presidente de la República para decirle que él no puede ser un actor. ¿A quien le corresponde criticar una alianza, llamar a votar por un partido, por otro o por una coalición? No es al presidente, no es a un gobernador, no es a los servidores públicos, es a los propios actores políticos y a la ciudadanía. Hoy el presidente ya no es un candidato, es el presidente de todos los mexicanos. Él tiene el deber de neutralidad en materia electoral, no puede estar siendo, digamos, un crítico de las posiciones o un defensor de su partido. Se dirá, en otros países eso no ocurre, es cierto, pero aquí nosotros nos dimos una constitución, se llevó ahí el acuerdo de que el presidente no podía ser actor político, es un acuerdo fundamental, es nuestra Carta Magna, y todos tenemos que respetarla, empezando por quienes protestaron hacerla cumplir y quienes tienen los cargos más altos de responsabilidad.
Consejero Ciro Murayama, muchísimas gracias por platicar con nosotros, ya estaremos pendientes de este proceso electoral, evidentemente.
Al contrario, Ana Paula, muchas gracias, y esperemos que para todos, para todas, el 2021 pinte mejor que este 2020 que ya vamos dejando atrás.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación